A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Y ahora estaremos con el pollo, con el lío que hay montado en la segunda división. Sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que esto podía ocurrir y al final ha ocurrido. Ojo, porque hay cascada de demandas y de quejas y de protestas, yo creo que justificadas, por parte de un montón de equipos de segunda división después de la suspensión de ese Fuenlabrada Deportivo de La Coruña. Pero antes quería deciros que el discurso más ganador que he escuchado a lo largo de toda esta extraña, atípica, y esperemos, ojalá que sea así, única liga del coronavirus, lo protagonizó, curiosamente, ayer el capitán de un equipo de primera, con unos jugadores, un entrenador y una afición de primera división, pero que, por esas cosas que tienen tanto el fútbol como la vida, jugará desde el próximo mes de septiembre en la segunda división. Y decía que el discurso más ganador lo habría protagonizado, curiosamente, el capitán de un equipo que acababa de descender, porque en la sociedad actual solemos cometer un error habitualmente, que es el de vincular los discursos ganadores con aquellos que ganan y no con aquellos que pierden o, como es el caso que nos ocupa, logran empatar ante un campeón de liga que venía de ganar, atención, sus últimos 10 partidos. Y no es así, no es así. Se puede ganar perdiendo. Se puede dar una lección de vida batallando hasta el final. Se puede emocionar a todo un país con un discurso como el que anoche protagonizó, como os decía, el capitán del Leganés, el bilbaíno Unai Bustinza, justo al final de un partido que, aunque por los pelos y probablemente de un modo muy injusto, certificaba el descenso de su equipo a la segunda división. Bustinza se acordó de todos aquellos que lo han pasado mal con el COVID-19, de sus familiares y amigos que también lo han sufrido, por supuesto, colateralmente y naturalmente también de aquellos que no han podido superarlo. Pero la diferencia entre el discurso de Unai y el de otros presidentes, futbolistas o entrenadores es que el del defensa central del Lega le salió de las tripas, subió lentamente hasta el corazón y de ahí surgió a través de unos labios temblorosos que en ese momento estaban verbalizando el sentimiento de toda una nación. Con esto no quiero decir en absoluto que otros jugadores, entrenadores o presidentes no sintieran lo que decían cuando lo decían. En absoluto, nada de eso. Lo que quiero decir es que en las palabras de Bustinza había un 100% de sentimiento, mientras que en otras ocasiones ha podido más el protocolo, que tampoco está mal. ¿Ves al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad acudiendo a un tardío y chapucero funeral de Estado en honor de las 50.000, porque son 50.000, víctimas mortales de la pandemia, con una mascarilla, con unos tiburoncitos, y luego oyes a Unai Bustinza y dices: yo soy de esa España? ¿Ves cómo unos grupis convierten, por ejemplo, a Fernando Simón, que este fin de semana se ha ido a surfear a Portugal contraviniendo sus propias recomendaciones, en un icono pop, en una suerte de Che Guevara de la epidemiología, y dices: yo me bajo en la próxima y usted qué va a hacer? Pero luego escuchas a Unai Bustinza, que no tiene ni siquiera 30 años, regalándonos a todos un máster acelerado de país, de esfuerzo, de lucha, de solidaridad, y vuelves a creer que todo es posible una vez más y que volveremos a levantarnos. Hoy se habla en toda España de un club modesto, se habla del Leganés. Durante unos años ha protagonizado la gesta de convivir en la misma pecera con tiburones mucho más grandes que él, y lo ha hecho con esfuerzo, lo ha hecho con ingenio, lo ha hecho con humildad y lo ha hecho con normalidad. Sí, con normalidad. Todos en el Leganés, desde su presidenta hasta su entrenador, Javier Aguirre, pasando por sus jugadores, por los empleados, por la gente que lleva la comunicación, tienen un denominador común. Son normales. Lo son en un mundillo inundado de pequeñas anormalidades diarias que de tanto repetirse hemos convertido con la fuerza de los años en normales. Estamos, por ejemplo, acostumbrados a no poder ver los entrenamientos. Estamos acostumbrados a que los futbolistas no concedan entrevistas. Estamos acostumbrados a que la mayoría de entrenadores tampoco lo hagan. Incluso nos estamos acostumbrando a que la liga vete aquellas escenas que piensa que pueden perjudicar a su producto. Porque, también con el paso de los años, el fútbol, que era de la gente, se ha convertido en eso, en un producto, como un detergente, como una aspiradora, como una lavadora. A mí me parece que hasta a los propios jugadores del Real Madrid les habría gustado premiar el esfuerzo del Lega, pero no podían. Estaban atados de pies y manos porque su dejadez habría perjudicado a un tercero, en este caso el Celta de Vigo, que también se esforzó. Es difícil subir, que se lo digan al Cádiz, sin ir más lejos, mucho más lo es mantenerse, y cuando bajas es doblemente complicado regresar a primera, pero con futbolistas como Unai Bustinza no tengo la menor duda de que el Leganés volverá a hacerlo más pronto que tarde. Felicidades a todos. Enhorabuena a esa familia compuesta por gente normal. Cuando ves aquí que se tienen protestando por todo, quejándose hasta que de día luzca el sol y por la noche aparezca la luna, y luego escuchas a Javier Aguirre, al que han dinamitado en plena competición, hurtándole sus mejores jugadores, amparándose en un ardid legal pero injusto, sin poner ni una sola excusa, quieres que a Bustinza y a Aguirre y a Unai Bustinza les erijan cuanto antes un monumento al ganador. Porque, y aunque aparentemente pueda parecer lo contrario, ayer el Leganés ganó. Bajó, pero ganó. Descendió ganando. Y de paso, nos conquistó a todos para siempre. Felicidades. 9 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Tu jamón directo, muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Al lío, lío, que hoy no es una forma de hablar, sino que hay lío y del bueno, además, montado. Poltenorio, buenas noches.
Muy buenas noches, vaya que sí lo hay.
Bueno, sabíamos, yo decía al principio del programa que sabíamos que esto podía suceder y efectivamente ha sucedido. Lo que me ha extrañado de verdad es que no haya ocurrido en Primera División. Cuando le decíamos a Felipe del Campo que esto puede pasar, puede pasar, puede pasar, y él hablaba del Cenizos Fútbol Club, hoy mismo lo ha vuelto a hacer, bueno, es que un pesimista es un optimista informado. No,
sí,
es
pero
nada más que eso.
Pero Juanma, además, podían haber tenido la suerte en la liga de que finalmente tanto el Depor como el Fuenlabrada se jugaran la vida en ese partido aplazado y por tanto no se desvirtuara la competición,
pero
ese
no
gol
ser...
en el último segundo
no
de Albacete desciende al Depor,
bueno,
y ahora
bueno,
cuéntale al Elche, bueno, que pierde su plaza si gana el Fuenlabrada.
Vamos a empezar, ahora nos lo va a contar Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Será lo más oportuno que empecemos contando, cronológicamente hablando, qué es lo que ha pasado a lo largo de toda la jornada de hoy. Antes, saludo a Israel Iñiguez. Irra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, pues Sergio, a ver, desde el principio hasta el final, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo afecta la competición? Esa cascada de protestas con demandas que va a haber, por supuesto, a la autoridad competente más pronto que tarde, y reacciones también de los diferentes clubes que están perjudicados, que son muchos, por supuesto. Claro.
Bueno, vamos a comenzar, y esta historia empieza el pasado fin de semana cuando se supo que un futbolista y tres miembros del staff técnico del Fuenlabrada habían dado positivo y se les aisló. Por eso se les han hecho pruebas médicas nuevas a los futbolistas del Fuenlabrada y se ha sabido que hay 6 jugadores en total y 2 miembros del staff técnico más que han dado positivo. Se les realizó ayer un test a estos jugadores, a estas personas, y algunos resultados fueron no concluyentes. Por eso esta mañana les han hecho repetido el test y algunos test rápidos y se han enterado ya en Galicia de los casos positivos. Eso es lo que argumenta el Fuenlabrada, lo que dice el club madrileño. Se han quedado, de hecho, confinados a La Coruña porque se les ha comunicado desde el Sergas, el Servicio Galego de Salud, al club, que tienen que quedarse allí 10 días de aislamiento en La Coruña, tras conocerse estos positivos. Cuando den 2 PCRs consecutivos negativos, podrían jugar ese partido, que en principio se disputará el 30 de julio a las 9 de la noche. Ese es el horario previsto. Bueno, durante el día de hoy se ha estudiado suspender toda la jornada desde la Liga, pero finalmente no se ha hecho. Preguntado en la Liga, a mí me han dicho que es porque aumentaría el riesgo de que hubiera más equipos afectados por los rebrotes que está habiendo en España, porque los jugadores del Elche jugaron hace 3 días del Fuenlabrada jugaron contra el Elche y podría haber positivos en el Elche, es decir, que esto fuera a más, y por eso querían terminar la jornada cuanto antes. Ha habido reacciones de varios equipos implicados, por ejemplo el Rayo Vallecano, que ya no va a jugar los playoffs por los resultados de hoy, y ha dicho, como frase más destacada, que al Rayo le están obligando a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, y que quieren expresar su más profunda indignación ante la adulteración de la competición.
O sea, que la Liga, ellos han puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, le han dicho, oye, mira, no nos parece oportuno jugar en estas condiciones porque entendemos que la competición está adulterada con la suspensión del Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada. Y al Rayo Vallecano, desde la Liga, le han dicho, pues haced lo que queráis, pero si no jugáis, perdéis los 3 puntos. Eso es lo que el Rayo aduce que le han dicho en la Liga de Fútbol Profesional y que casa con eso que te han comentado a ti desde la Liga, porque el más puro sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, apuntaría a que en esta situación lo mejor, lo más razonable, entendiendo por supuesto que todos estamos expuestos al virus que sigue ahí, habría sido suspender la jornada entera, ¿verdad? Pero bueno, sigue con la cronología de los hechos.
Si os fijáis, todos los comunicados, el primero ha sido del Rayo, van a hablar de adulteración de la competición. Ahí coinciden todos. El Elche dice que están disconformes por la decisión de disputar la jornada tras la suspensión del encuentro entre Deportivo y Fuenlabrada. Dice que se han tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa. El Elche, por los resultados de hoy, ya les aviso que si el Fuenlabrada ahora empata o gana el Deportivo de La Coruña, que ya no se juega nada, el Fuenlabrada es equipo de playoff y el Elche se queda fuera de esas posibilidades. Ahí está la adulteración. El Deportivo de La Coruña Lo mismo dice, mostramos oposición a la decisión de suspender el partido, entendemos que se adultera la competición. El Fuenlabrada no se ha presentado al partido y el Deportivo le perjudica. Bueno, esto no lo tengo confirmado, pero han insistido en que el Fuenlabrada no se ha presentado y ellos sí. Y se está hablando de que el Deportivo de La Coruña podría pedir los 3 puntos porque el Fuenlabrada no se ha presentado. Esto ya me parecería, ya esto es mi opinión, me parecería totalmente surrealista. Y en boca del Deportivo de La Coruña vamos a escuchar a Fernando Vázquez cuando hablaba con nuestros compañeros de Vamos y todavía no se sabía que el Deportivo de La Coruña iba a descender por los resultados de esta jornada.
La total oposición a la situación que estamos sufriendo. Porque nos sentimos perjudicados. Muy perjudicados. Cualquier aficionado lo puede entender bien. Nosotros quizá que tengamos que jugar un partido dentro de 10 días estando descendidos. Y el Fuenlabrada, pues también, el Fuenlabrada también se jugaba el playoff. No sé qué dirán otros equipos también. ¿Qué puede pasar? Imagínate una situación que un equipo hoy empate y el Fuenlabrada por casualidad esté en el playoff. El partido que jugaría a nuestro favor, Deportivo Fuenlabrada, ¿sería lo mismo? ¿Tú ves la distopía que se pueden producir? Por lo tanto, yo creo que lo normal sería haber suspendido toda la jornada. Tres días. Arreglamos el problema del Fuenlabrada, aislamos a sus jugadores y el Fuenlabrada tendría que jugar, evidentemente, con lo que tiene.
Pues al final ha pasado eso que estaba vislumbrando Fernando Vázquez, que en la última jornada en Riazor, el Deportivo no se juega nada y el Fuenlabrada se juega el playoff de ascenso a Primera División, porque hoy el Elche tenía que ganar y ganó 2-1 al Oviedo. El Rayo tenía que ganar 1-2 al Racing, aunque finalmente no le va a servir. El Lugo tenía que ganar y ganó 2-1 al Mirandés. El Albacete tenía que ganar y ganó 0-1 al Cádiz. Ahora explico un detalle de este partido. Y el Numancia tenía que ganar y ganó 2-1 al Tenerife. Pero con estos resultados se confirma que Numancia y Deportivo de La Coruña descienden a Segunda B. El Elche ahora tiene que esperar que no gane el Fuenlabrada al Deportivo el día 30, si es que dan los test negativos, como he dicho antes de ese día. Y el playoff, tercero el Zaragoza, cuarto Almería, quinto el Girona y sexto, en interrogación, sería Elche o al Fuenlabrada el que le vale con empatar. Todo lo que ha sido el descenso ha cambiado en el minuto 90 del Cádiz-Albacete. En el minuto 90 ha marcado el Albacete un tanto de penalti. Y ese resultado salvaba al Albacete, que estaba en descenso, y mandaba, como digo, a Segunda División al Deportivo y al Numancia.
Bueno, todo esto que ha sucedido, pues esto ha sucedido ya. Hubo alguien que dijo que era imposible que sucediera. Cuando le dijeron, oiga, ¿y si sucede esto? Imposible. 10 de mayo, Javier Tebas.
Es imposible... imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
Pero puede haberla.
Puede haberla. Es que con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio en los anteriormente y ahora de pronto viene con 3 y va el último a la clasificación. Yo no digo nada, eso es un problema que tiene el de la Bundesliga, pero es que no puede pasar.
Bueno, no sé por qué equipos de la Liga Alemana le preguntaban al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pero hombre, probablemente si estuviera aquí Javier Tebas, como es un polemista muy formado y muy difícil de vencer, diría, no, Juanma, yo dije que era imposible que hubiera un equipo que se presentara con 3, 4 o 5 positivos y el Fuenlabrada se ha presentado con 6. Pero el asunto es exactamente el mismo, es decir, lo que negó en su día que podría suceder en la Liga Española, la Liga de Fútbol Profesional, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es lo que ha sucedido hoy. Y yo creo, salvo mejor opinión vuestra, Isra, Paul, Isra, por supuesto también Sergio, que aquellos clubes que hablan de adulteración de la competición tienen todos los argumentos a su favor para sostenerlo. Efectivamente se está tratando ya de una competición adulterada, porque Claro, el Fuenlabrada, yo soy madrileño y cuantos más equipos de Madrid en la primera división, mucho mejor, por supuesto. Pero el Fuenlabrada ahora se va a beneficiar de la situación de enfrentarse y de luchar para meterse en los playoffs de ascenso con un equipo que ya matemáticamente está descendido. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy seguro de que los jugadores del Deportivo de La Coruña se dejarán la piel sobre el terreno de juego, ¿vale? Pero no es lo mismo dejarte la piel sobre el terreno de juego en un partido en el que sabes que está en juego tu permanencia que salir a jugar al campo sabiendo que ya estás matemáticamente descendido. Lo primero que se me ocurre preguntaros, bueno, en fin, primero, si pensáis que la competición está adulterada. Segundo, si ¿por qué no se ha impuesto el sentido común de suspender la jornada durante 3 días? Es decir, lo que decía, con mucha lógica, por cierto, el entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez. Y tercero, bueno, pues ¿qué es lo que os ha parecido toda esta situación? Que estábamos rezando para que no sucediera. Afortunadamente no ha sucedido en primera división, pero a las primeras de cambio ha ocurrido en segunda. Y Rapol.
Pues para mí, evidentemente, sí, se adultera la competición. Y bueno, ¿por qué no se ha suspendido la jornada? Pues evidentemente por creo que el tema también del calendario aprieta, etcétera, etcétera. Yo creo que a Javier Tebas y a la Liga le ha salvado los muebles que esto no se haya producido mucho antes y en primera. Quiero decir, al final en segunda hace menos ruido, un gran club como el Deportivo de La Coruña ya no tiene nada que hacer, con lo cual está descendido, y al final que el ruido lo haga el Rayo, el Elche, pues tampoco te creas tú que molesta demasiado. Pero yo creo que al final lo que comentaba Javier Tebas, creo que era como había estar, el corte que acabáis de poner de es imposible, pues evidentemente era posible. Y luego además, por no tener un protocolo hecho a este respecto, porque como no iba a pasar, como era imposible, pues tampoco se ha establecido. Pero claro, si tú desde el principio que se inicia la competición, tú dices, en el caso de que se pueda producir un rebrote con 4, 5, 6 contagiados, se establece que se hará esto o lo otro. Lo que no puedes hacer es cambiar la normativa de la competición a una hora antes de empezar los partidos. Porque claro, al final, lo que estamos diciendo, ¿cómo le explicamos esta noche a los aficionados del Elche que hoy están en el playoff de ascenso, pero que dentro de 10 días probablemente no lo estén? Entonces, tú me dirás, y encima con el equipo que se juega el playoff de ascenso con ellos se enfrenta a un rival, pues como tú decías, ya descendido, con una motivación, pues tú me dirás qué motivación pueden tener los jugadores del Deportivo de La Coruña, pero insisto, es decir, se cambia la normativa de la competición sobre la marcha, con lo cual eso, en el diccionario, se llama adulterar.
Sí, evidentemente se ha adulterado la competición. A ver, hay muchas aristas interesantes en este asunto que van a dar mucho que hablar los próximos días, seguro, incluso los próximos meses, y yo creo que este asunto, para empezar, va a terminar en los tribunales, ¿no? Uh-huh. De mano pueden prosperar los recursos. Si Depor y Fuenlabrada hubieran llegado a la última jornada o a este último partido aplazado, jugándose la vida los dos, no habría prosperado ninguno, se habría jugado, se pudo haber adulterado la competición, pero no habría sido así y jugarían. Pero se da la circunstancia que el Depor no se juega nada y que al Fuenlabrada ya le vale solo un empate con un equipo desahuciado, con lo cual se adultera la competición, eso es seguro, porque el Fuenlabrada puede contar casi seguro con ese punto. Fíjate el Leganés, como logró un punto con un Real Madrid que lo había ganado todo después del posconfinamiento, solo porque el Madrid no se jugaba nada. De esas reclamaciones, hay reclamaciones como las del Rayo que no van a ningún sitio, porque el Rayo ya no es perjudicado. El Rayo ha jugado su partido, independientemente de lo que haya hecho el Rayo, él no puede conseguir sus objetivos si otros equipos hacen sus cosas. Sí se pueden sentir totalmente perjudicados Depor y Elche. ¿Depor por qué? Porque el Fuenlabrada, para empezar, sabe de sus positivos, de sus 6 positivos ayer, y se planta en Coruña con 6 tíos enfermos de coronavirus. Ellos pueden dejarles, tienen una plantilla de 24, puede ir con 18 y algún chaval del filial, pero no, se plantan allí con los 6 tíos con coronavirus cuando a lo mejor pudieron jugar ese partido sin ellos, ¿no? Eso, además de que Tebas, cuando dice, Juanma, que bajo ningún concepto, que es imposible que haya 5 contagios, dice salvo negligencia de un equipo. Ahí deja un aviso para navegantes, en su momento lo dejó, de cuidado, si no se observan las normas en un equipo, a lo mejor la culpa es de ese equipo y no puede pagar el pato otro, ¿no? Entonces habría que investigar, y se investigará qué ha pasado en el Fuenlabrada para que haya 6 contagios. Entonces el Depor puede reclamar esos 3 puntos y lo va a hacer. Y el Elche, Elche ahora sabe que Fuenlabrada tiene un partido que es un camino de rosas en Riazor dentro seguramente de 10 días, cuando el Elche tiene esa plaza él, y si se hubiera jugado toda la jornada a la vez, hoy o dentro de 10 días toda la jornada, el Depor no sabría su suerte, y el Depor se jugaría la vida en su partido contra el Fuenlabrada, con lo cual el Elche habría tenido opciones de playoff. Así que Elche y Depor, a mí me parece que son los únicos que pueden y van a tomar acciones legales hasta donde sea necesario, seguro, pero con toda seguridad, porque son muy perjudicados por este asunto. Hay que investigar qué ha pasado con el Fuenlabrada, y una arista más que dejo caer: qué posible solución hay jurídica rápida antes de la próxima temporada. Ojo que no haya un playoff a 5 si se mete el Fuenlabrada y vayan los 4 que se han clasificado, más el Elche, como de forma excepcional, como aquella liga de 22 en primera, por lo que pasó con Sevilla y Celta, que de forma excepcional no pudiera haber, a mí es lo único que se me ocurre, un playoff a 5 con alguna fórmula para el Elche darle su oportunidad sin necesitar que lo tenga que hacer un juez, ¿no? Pero el lío es gordo y va a colear seguro, porque lo que ha hecho la liga no suspendiendo toda la jornada no tiene ningún sentido.
Bueno, no tiene ningún sentido. La liga ha estado sopesando la posibilidad de suspender la jornada y al final se ha inclinado por la opción que apuntaba ahora Sergio Valentín, que me parece la peor. Sinceramente os lo quiero decir, porque estamos viviendo unos momentos extraordinarios, excepcionales. Ojalá que sean únicos. Ya apuntaban hoy a la buena noticia de que, al parecer, en un segundo test, la vacuna en la que está trabajando la Universidad de Oxford ha dado buenos resultados en humanos. Quiero decir que más pronto que tarde habrá una vacuna y será cuestión de tiempo que todos acabemos estando vacunados contra el COVID-19. De forma que ojalá sea una situación que estamos viviendo excepcional en un momento concreto, que es el de ahora, ¿vale? Entonces, en ese rango de excepcionalidad en el que se ha sabido sortear todos los problemas que ha habido, me parece que la Liga de Fútbol Profesional ha tenido poca cintura. Yo entiendo lo que dice Irra, ¿no? De lo apretado que está el calendario, ¿verdad? Pero es que habría sepultado todas estas aristas a las que apuntaba ahora Paul Tenorio, diciendo, pues efectivamente, como ha habido este problema, se aplaza la jornada hasta que esté todo solucionado y se juega en condiciones. La Liga ha optado por lo contrario, que me parece que abre ahora un camino que efectivamente yo creo que, como tú, Paul, coincido contigo, va a terminar en los tribunales, porque hay materia jurídica como para que estos clubes efectivamente alcen su voz y emitan una protesta que está justificada desde mi modesto punto de vista.
Y mucho dinero en juego, Juanma, ¿eh? Tanto un ascenso a primera para el Elche como un descenso a segunda B y perder los derechos de televisión son cambian drástica y dramáticamente los presupuestos de un equipo y otro, y eso al final es un tema que va mucho más allá de la justicia deportiva.
Y en lo que no estoy de acuerdo con Isra es en que las quejas que haya en Elche o en Vallecas o en Coruña suenen menos. No estoy convencido.
Hombre,
no.
Suenan menos que si no afectara a Real Madrid o Barcelona en la lucha por el título.
Bueno.
Vamos, por favor.
Bueno, la Liga de Fútbol Profesional está compuesta por 42 miembros, ¿vale? Que son los 20.
Tienen más altavoz que otros.
No, pero el presidente de la Liga de Fútbol Profesional trabaja para los 42 clubes que tienen representación en la Liga de Fútbol Profesional. Y aquí, como dice Paul Tenorio, estamos hablando de mucho dinero. Es decir, no se está hablando, además del sentimiento de las aficiones, se está hablando de mucho dinero.
Eso está.
Cuesta mucho subir a
primera
división.
Estando de acuerdo con eso, pero es evidente que hay clubes que tienen más altavoz, por lo tanto va a haber más repercusión en la prensa, va a haber más repercusión a través de los medios de comunicación, en la calle. No es lo mismo el descenso del Deportivo de La Coruña o el Numancia con lo que es el Deportivo de La Coruña que el descenso, por ejemplo, de un Athletic de Bilbao.
O que, por ejemplo, el que se hubiera suspendido el partido fuera el Leganés en Real Madrid con el Barça libre y el Barça jugándose la Liga.
No, que os entiendo. Pero yo te digo que en Elche esta noche de lo que se habla es de esto.
Totalmente.
En Coruña esta noche de lo que se está hablando es de esto.
Pero ¿y cuántas veces has abierto? ¿Cuántas veces has abierto el programa El Primer Palo hablando de Elche y cuántas del Madrid?
Pero eso es una cuestión mía. Pero en Elche
hablo de ti o hablo de cualquier programa.
Pero en Elche hoy se está hablando de esto. En Coruña hoy se está hablando de esto.
Y al juez le da igual.
Efectivamente. Y a su señoría, cuando le llegue la denuncia del Elche o de La Coruña, teniendo más o menos eco mediático Elche o Deportivo de La Coruña, le va a dar exactamente igual. Él va a aplicar la legislación vigente.
En eso estoy de acuerdo, claro. En que todos los clubes, ante la justicia que vayan a reclamar, van a ser iguales. Eso estoy de acuerdo. Y hoy, el Elche y el Deportivo de La Coruña, que sepan los oyentes que van a ir hasta el final para reclamar, porque además creo que tienen razón en sus argumentos, pues que están perjudicados por la decisión de la Liga. Que fíjate, yo no la comparto, lo que he explicado, el argumento que da la Liga. Pero, por ejemplo, estaba leyendo ahora lo que ha explicado Paco Gémez. Fijaos. Dice el entrenador del Rayo: ha habido gente que ha tenido contacto con la gente del Fuenlabrada y nuestro futbolista, Yassin Kasmi, ha tenido la sensatez de comunicarlo y nosotros de no alinearle. Uh-huh. Sabemos cómo es el virus. Que hace unos días el Fuenlabrada jugó ante el Elche. Y no sé lo que habrá pasado para que haya 6 casos en el Fuenlabrada. Desde luego eso tienen que investigarlo. Pero ¿quién nos asegura ahora que en el Elche no haya un jugador que se haya contagiado con el Fuenlabrada? Nadie. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la Liga, pero es verdad que a lo mejor, con el paso del tiempo, a lo mejor la situación empeora en esa categoría.
A la Liga le ha entrado miedo, Sergio.
A la Liga lo que le ha pasado
es que ha visto las orejas al lobo, ha visto que los contagios están creciendo en España a un ritmo bastante preocupante en los últimos días. Ha visto que se daban 6 casos en el Fuenlabrada, que jugó hace 3 días contra el Elche, que ha jugado y contra el Oviedo. Ha dicho, como aplacemos toda la jornada, cabe la posibilidad de que dentro de 4 días aparezcan 47 contagios en segunda división, no terminemos esto, la que nos va a caer encima. Hoy había un montón de gente cruzando los dedos en la sede de la Liga Full Profesional, seguro, para que el Deportivo Fuenlabrada se jugara en la vida en el partido aplazado, pero no les ha salido bien, pero lo que les ha podido es el miedo, y han tomado una decisión que perjudica, yo insisto, a Deportivo y a Elche por encima de todos los demás. Paco que me puede decir lo que quiera, pero son Deportivo y Elche los grandes damnificados, y que alguien lo va a tener que resolver, o van a tener que buscar
y en esas declaraciones de Javier Tebas, ahora te dejo, Erra, y en esas declaraciones de Javier Tebas, efectivamente él dice que es imposible si los clubes cumplen el protocolo. Entonces, efectivamente, lo que está dejando caer es que si sucede finalmente lo que hoy ha sucedido con el Fuenlabrada, él sugiere, en el fondo, que lo que pasa es que el Fuenlabrada no ha cumplido con el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, que ese será también un tema que, como decía Paul Tenorio hace un instante, haya que investigar.
Es que es bastante probable, porque hay que recordar, los futbolistas pasan un PCR 48 horas antes de un partido. 48 horas. Y 24 antes tienen los resultados. Uh-huh. Como explican desde el Fuenlabrada, algunos jugadores han tenido resultados no concluyentes.
Que es, por ejemplo, el resultado que tuvo Vinicius sin ir más lejos.
Entonces,
en un primer test le dicen no es concluyente.
¿Dónde puede estar el error del Fuenlabrada? En que con resultados no concluyentes tú cojas y te metas en un avión y cuando estés en Galicia y con el test del PCR rápido, te des cuenta de que tienes positivos más de los que tú esperabas.
Bueno, lo que habría que conocer es si el protocolo ad hoc de la Liga de Fútbol Profesional para el tema del coronavirus deja expresamente dicho que un club que tenga PCRs no concluyentes no puede viajar con esos jugadores que hayan dado test no concluyentes.
Claro, claro, y más cuando...
O sea, el sentido común, yo decía que el sentido común...
Y habían dado positivo compañeros unos días antes.
Bueno, yo decía que el sentido común indicaba que la Liga de Fútbol Profesional lo que debiera haber hecho es efectivamente suspender toda la jornada. Pero también quiero decir, todo esto a vuela pluma y a trazo gordo, y puesto que la noticia se ha producido en el día de hoy, también quiero decir que el sentido común apunta en la dirección que comentaba ahora mismo Sergio. Es decir, tú tienes jugadores que dan un primer test no concluyente y, hombre, el sentido común lo que dice es no vayas con esos jugadores, que es, por cierto, lo que decía Paco Gémez a propósito de un futbolista suyo que había dado positivo, y dice, y nosotros hemos tenido el sentido común de no alinear a ese jugador, ¿no?
Es lo que creo. Y luego, Juanma, aparte sobre la negligencia posible del Fuenlabrada, hay dos cosas. Primero, esos positivos no concluyentes. Yo recuerdo haber leído, lo tendría que volver a mirar el PDF de aquel protocolo, pero no recuerdo contemplar. O sea, hablaban de jugadores positivos van a la convocatoria, jugadores positivos quedan fuera de la convocatoria, jugadores negativos pueden jugar. Eso de positivos no concluyentes o pruebas fallidas, eso lo conocimos con Vinicius, pero eso no estaba cuando el protocolo se hizo en mayo, y yo dudo mucho ahora, que lo tendría que revisar, pero no me suena nada haber leído nada de un un test no concluyente. El jugador tiene que saber si está contagiado o no antes de viajar. En el caso de Fuenlabrada han viajado varios contagiados. Y luego sí, también hablaban y pedían prudencia a los futbolistas en su vida privada, aislarse lo máximo posible, mucho cuidado con los contactos, reducirlos al mínimo o incluso a la nada. Entonces, si en Fuenlabrada ha habido, lo veíamos con jugadores del Sevilla hace un mes, si ha habido 7 jugadores del Fuenlabrada tomándose unas cañas de fiesta en un local y se han contagiado, eso es una negligencia también, según el protocolo. Y luego está que la Liga no puede sancionar y decir al Fuenlabrada, has incumplido el protocolo, no asciendes o no juegas el periodo de ascenso, porque eso es un tema de la Federación Española. Por eso el lío es de la leche y se van a mover muchos hilos, se van a hacer muchos pasillos, muchos despachos, se va a reunir mucha gente y yo no sé cómo puede tener. Ahora mismo es muy incierto, pero es que aquí tiene mucho que decir la Liga, tiene mucho que decir la Federación, tiene mucho que decir competición, tiene mucho que decir la Audiencia Provincial de Elche, de Coruña y un montón de gente.
Bueno, también el optimismo de Tebas ha provocado que no hubiera una solución prevista ante un caso como este. Es decir, claro, como no iba a haber nunca 5 casos, claro, pues no me lo planteo. Ahora, si hubiera analizado que pudiera haberlos, porque evidentemente si no hubiéramos puesto de ministro de Sanidad a Javier Tebas o en la posición de Fernando Simón, a todos nos iría mucho mejor, pero no es el caso. Entonces, no se ha establecido un protocolo en estos casos y ahora tienes el lío formado. Decía Paul el tema de una solución, como siempre, este tipo de cosas, siempre ponemos parches, como aquella famosa Liga de 22, etcétera, etcétera. Hacemos un playoff a 5, ¿de qué sirve si luego, por lo que sea, un juzgado dice no? Es que esa jornada se tiene que repetir. O sea,
bueno, es que también te quiero decir una cosa. Aquí la justicia suele ser lenta. Vamos a ver cuándo deciden los juzgados si finalmente esto acaba en los tribunales. Vamos a ver cuándo deciden, porque luego los ritmos de los tribunales y de los jueces, nosotros estamos pensando en clave futbolística, pero los jueces no están pensando en clave futbolística, ¿no? Claro. Me metas prisa porque yo tengo aquí otros 300 y pico dosieres que tengo también que resolver, ¿verdad? Entonces, el tema es
Para mí hay dos temas.
Complejo.
Para mí hay dos temas, Juanma. Por un lado es la decisión de la Liga, que conlleva los recursos ahora de Elche y del Deportivo de La Coruña, y si la decisión de la Liga es la acertada o adultera la competición, y el otro es la negligencia o no de si la hay por parte del Fuenlabrada, y añado, que creo que no lo hemos comentado, por parte de la Liga. Porque la pregunta que dejo en el aire es, ¿sabía la Liga que el Fuenlabrada cogía un avión con destino a Coruña con varios jugadores cuyo resultado no se sabían y era probable que dieran positivo?
Porque, que no.
Ya. Pero como hay presiones para jugar la Liga, para que termine esto ya, y vamos, a las pruebas me remito, de que la jornada se ha jugado, yo no sé, o sea, aquí hay negligencia, está claro, lo ha dicho Tebas, es imposible que pase. Lo que quiero saber es si es del Fuenlabrada consciente o inconscientemente y de la Liga consciente o inconscientemente.
Muy bien, ¿algo más que queráis decir sobre esto? Porque teníamos un guión de programa que efectivamente pues se ha venido abajo. Pero bueno, vamos a tratar de seguirlo en la medida de nuestras posibilidades antes de ir a charlar con una super, mega, recontra estrella del boxeo mundial como es Sergio Maravilla Martínez. ¿Querías apuntar algo más, Paul?
Sí, no, que está claro que la Liga a alguien hoy se le ha parado el corazón cuando ha visto que en el último momento de la última jornada de la segunda competición ha ocurrido lo que nadie quería que ocurriese. Hay un poco de mala suerte también, pero bueno, estas cosas pasan y esto es un ejemplo. Y luego no, que yo me apuesta es que se va a investigar lo que ha pasado con el Fuenlabrada. Seguro, porque luego hay un asunto de que por privacidad no estás obligado a comunicar tu estado de salud a nadie, con lo cual la Liga al final venía a depositar un voto de confianza en que los clubes le dijeran qué jugadores había contagiados, pero eso podía crear suspicacias. Imaginaos que Madrid-Barça se juega en la Liga la última jornada y tienen 2 contagiados cada uno, que son Messi y Benzema, juegan, no juegan, lo comunico, no. O sea, ahí había lío, que al final parece que no ha pasado nada. Entonces se investigará el Fuenlabrada, seguro, y yo mi apuesta es que o bien hacen 5 el playoff y meten al Elche si se mete el Fuenlabrada, o bien dejan fuera al Fuenlabrada por sanción, si se demuestra una negligencia, y el Elche va al playoff. Pero es verdad que, como tú dices, Juanma, la justicia no va a tener tiempo para actuar, y sí podría compensar económicamente dentro de un tiempo, dentro de 2 ligas, al que le hayan fastidiado ahora, ¿no? Pero tienen que tomar una decisión deportiva, y a mí me parece que incluir al Elche es la más fácil de todas y que se jueguen las castañas entre 5.
Irra, cierras tú.
Yo solo un apunte con respecto a esto que decía Paul de los nervios en la sede de la Liga. Evidentemente los ha habido, pero yo creo que pueden dar gracias a que esto ha sucedido en la última jornada y la última jornada se ha jugado. Es decir, se han jugado todos los partidos, los 950 millones de euros de los derechos televisivos se han cobrado y aquí vas a tener un problema, pero que puede solucionarse, como dice Paul, con 5 en el playoff y tal. Bueno, ni tan mal, pero quiero decir, esto si hubiera sucedido en mitad del inicio de la competición tras el confinamiento, ojo al problema que tenía la Liga y eso, que no iba a pasar nunca nada.
Bueno, muy bien, pues nada.
Estoy leyendo que a Tebas se le ha parado el coche a 300 metros de la línea de meta como a Carlos Sainz.
También estaba pensando, Juanma, y termino, también estaba pensando, claro, si metes 5 en el playoff, el Zaragoza, por ejemplo, dirá, ¿por qué me lo tengo que jugar entre 5 y no entre 4? Claro. Me estás ahora perjudicando a mí.
Claro.
Pues parches,
a lo mejor
como
una eliminatoria
siempre,
directa fue en Labrada Elche, si no sancionaron fue en Labrada.
Claro.
Algo tienen que hacer.
Nada, jugarán el último partido y ya está.
Y no pasará nada, pues entonces habrá una cascada de demandas y ya se verá.
Bueno, pues eso. Te proponemos una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano, para disfrutar toda la familia en casa, en la playa o en la montaña de forma muy cómoda y a un precio muy interesante. Lo que tienes que hacer es pedir nuestro surtido especial de verano, que está compuesto de 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico, otros 5 estuches de 100 gramos de salchichón ibérico, todos ellos, por supuesto, envasados al vacío, listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Ya sabéis que con todos estos productos se pueden preparar más de 40 bocadillos. Paul Tenorio solo sacaría 10.
Yo de 2 en 2 me los como, ya sabes.
No, pero que tú meterías más chicha en... ¿no?
Yo los suelo cargar con 200 gramos de sustancia cada bocadillo. La gente le echa 100, yo los suelo poner 200.
¿Y le pones pan? ¿En el bocadillo pones pan o es bocadillo sin pan? Solo con...
Sí, además he aprendido a hacer pan en el confinamiento, con lo cual ya me quedan unos bocadillos que son ya de 11 sobre 10.
Bueno, con todos estos productos, salvo en el caso de Paul Tenorio, podéis preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y si llamas de parte de radio, te hacemos un 5% de descuento. Podéis visitarnos en tujamondirecto.com o llamando al 900-84-1028. 900-84-1028. No te rías, Javi. 900-84-1028. Muy bien. Esto por un lado. Mi amigo Barnett, Jonathan Barnett, dice sobre Gareth Bale, que es lo que yo he dicho, que el problema no lo tiene Bale. El problema, aparentemente, tampoco lo tiene Zidane. El problema lo tiene el Real Madrid. Bueno, Zidane es Real Madrid y Gareth Bale es Real Madrid también. Por eso yo me empeñaba tanto en decir que debiera hacerse un esfuerzo en recuperar a este jugador. Porque Jonathan Barnett, entre comillas, amenaza con dejar a Gareth Bale en Real Madrid. Dice, no se va a marchar a ningún lado. Gareth está muy bien. Le quedan 2 años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid. Y no se va a marchar a ningún lado. No hay odio. Y Bale no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone. Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos equipos que se puedan permitir su fichaje. Le preguntan una cesión y dice, Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores nunca salen cedidos. Es decir, lo que está diciendo Jonathan Barnett es, claro, ha habido muchos clubes que se han interesado por Bale, pero es que no hay muchos clubes que puedan pagarle 14 millones de euros netos al año a Gareth Bale. Y lo que no quiere salir Gareth Bale es cedido. Luego, amigos míos, quien tiene un problema es el Real Madrid, que es por lo que yo decía que el Real Madrid, oye, a lo mejor Zinedine Zidane no se da por aludido, ¿no? Quien no se da por aludido es desde luego el jugador, que está entrenando bien, creo que sobre eso no hay queja, que en los test físicos ha sido el mejor, y entonces aquí el problema es del Real Madrid, y yo creo que tanto futbolística como económicamente, el Real Madrid como institución, no sé si el encargado debiera ser, fíjate, ya lo pongo en duda, Zinedine Zidane, pero alguien debería motivar a este chico para enchufarlo de nuevo.
Sí, sin duda, yo... A ver, yo creo que Bale también sale perdiendo, ¿eh? Y me parece un poco triste si Bale o su agente Jonathan Barnett no consideran que Bale sale perdiendo tirándose un año sabático en la grada del Bernabéu, de Valdebebas, o donde se vaya a jugar el año que viene.
Se ha tirado medio.
Claro, pero...
Se ha tirado medio, le quedan otros dos, y él lo que está diciendo es, no tiene ningún problema. Y aparentemente, hay muchas veces que decimos, los futbolistas sufren cuando no juegan. Bueno, no todos. No sí, todos. Pues hay jugadores, no digo que sea el caso de Gareth Bale, pero hay jugadores a los que no le gusta el fútbol.
Pues debería salir perdiendo. Si él no lo siente así, pues el que tiene el problema es el Madrid. Está claro que hay un desencuentro entre Zidane y Gareth Bale, que viene de lejos, que viene de 2018, un año donde él empieza a no sentirse titular, ya no vale eso de que la BBC es intocable, no juega la final de Kiev y hace esas declaraciones después del partido, ¿no? Y luego Zidane, cuando vuelve en verano, este verano, dice que si puede irse hoy, mejor que mañana, ¿no? Ahí es evidente que hay un desencuentro, le vuelve a dar la oportunidad este año, le pone varios partidos, no le convence el rendimiento de Bale, le pone con el Mallorca post-confinamiento, el único partido que ha jugado, no le convence nada el partido y le limpia, ¿no? Si ahora Gareth Bale no quiere buscar un destino, que es verdad que es muy difícil que un equipo ponga, el Madrid ya ha renunciado a ganar dinero con Gareth Bale, Real Madrid lo vendería si viniera mañana un equipo a por él por muy poco dinero o casi nada, con tal de quitarse la ficha con un jugador con el que no cuenta Zidane, y es evidente y que no hay sintonía, pero nadie quiere pagarle, o no parece haber nadie que quiera pagarle a Gareth Bale eso. A él le gusta mucho la MLS, pero el Inter de Beckham, el Inter de Miami, no le puede pagar ese dinero tampoco. Y es una situación bastante complicada.
Paul, si son 14 netos, ¿cuántos serían? Aproximadamente el doble brutos.
Sí, bueno, no sé exactamente cómo está la fiscalidad en Estados Unidos, pero los jugadores cobran en neto. O sea, un jugador dice, yo gano 14 netos.
No digo la fiscalidad en Estados Unidos, digo aquí, ¿cuánto paga el Madrid aquí?
Ah, el doble.
Aquí es el doble.
Estarían pagando 28 millones. Es que el Madrid tiene ahora mismo, sigue teniendo un problema de 28 por 2, 2 por 8, 16, 50 y tantos millones.
60 kilos casi, sí.
Casi 60 millones de euros. Es decir, el problema es gordo.
Y Zidane tiene un problema, Juanma, también. Tú decías, claro, Zidane, deja de tener disponible dinero para fichar jugadores que a él le gustaría tener.
Claro, aparentemente el jugador, por los gestos que hace cuando está en el banquillo, es feliz. O sea, pasa absolutamente de esto, ¿no? Es decir, yo creo que él está dispuesto a pasarse 2 años en blanco. Fíjate lo que te digo.
Yo lo que creo, sinceramente, y lo has medio apuntado tú, Juanma, es lo poco quizá que le importa o le gusta el fútbol a Gareth Bale, porque decía Barnett que Gareth Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y probablemente tenía el potencial para serlo cuando llegó al Real Madrid, pero de las 7 temporadas, 3 han sido nefastas y 2.5 podemos decir que han sido francamente buenas, ¿vale? Eso para un futbolista que costó lo que costó creo que es muy, muy decepcionante. Y si él ve que no cuenta con la confianza del entrenador, que no juega en el Real Madrid, evidentemente esto es muy subjetivo y puedes decir, hombre, es que él no tiene por qué renunciar a esos 14 millones de euros, pero que a lo mejor si tú quieres seguir optando a ser el mejor jugador del mundo, decir, bueno, pues en lugar del Real Madrid me voy al Manchester City por menos dinero y si realmente tú tienes esa ambición, él no tiene por qué renunciar a lo que ha firmado.
No es el caso, Irra. Y entonces yo digo, que es lo que yo decía, que se interpretaba como una crítica a Zinedine Zidane, es lo que decía y sigo manteniendo. El Real Madrid tiene un problema. Y digo que no sé si será Zidane, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Emilio Butragueño, Betoni, el amigo este negro que acompaña a Zinedine Zidane,
Hamidou,
el del carrillo de los helados. No tengo ni idea de quién tiene que solucionarlo, pero el Real Madrid tiene un problema de 60 millones de euros y un futbolista que yo creo que si le enganchas, si le enchufas, si consigues enchufarle, es bueno para el Real Madrid, es un buen jugador de fútbol.
Pero es que el problema, ¿tú crees que no lo habrán intentado? Eso también me surge a mí la duda, es decir, ¿tú crees que si Zinedine Zidane viera que ahí tiene un potencial de jugador espectacular con el que conseguir títulos, no lo han intentado? Yo creo que sí lo habrán intentado, pero a lo mejor por eso apunto que el problema también puede ser del propio futbolista. Obviamente el que tiene, por así decirlo y llanamente, el marrón es el Real Madrid, porque tiene que pagar un dineral, porque efectivamente, como decía Paul, ese dinero no lo puedes invertir en otros futbolistas, que seguramente que Zidane estaría encantado, pero es obvio que Bale pasa del fútbol. Es decir, un futbolista con ambición y con ganas se va a pasar 3 años sin rascarla en el Real Madrid cuando puede jugar en otro sitio y tiene potencial, porque las condiciones con las que vino Gareth Bale al Real Madrid era pues evidentemente debe ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero en el Real Madrid, desde luego, a excepción de contadas ocasiones, no lo ha demostrado.
Lo hemos dicho muchas veces, que ningún entrenador se va a tirar piedras contra su tejado. Zidane ha ganado títulos con Bale siendo importantísimo, y también ha ganado títulos con James siendo importante. No tanto, pero sí lo ha sido.
Sí, y ahora, ahora ha ganado ya títulos prescindiendo de ambos.
Claro, entonces, lo que quiero decir, por ejemplo, con James, en las cuatro primeras jornadas es 3 titulares en Liga. Y nadie nos lo esperábamos. Me acuerdo que se habló mucho de la sorpresa que nos llevamos viendo a James titular. Con Bale también hemos visto en partidos. Pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué recordamos de Bale deportivamente cuando ha salido al terreno de juego? Porque ha jugado partidos. Y es poco o nada. Yo creo que también es Bale que no ha puesto lo suyo. Y es más, añado, a mí lo que más me sorprende de esto, y cada vez que llega el verano, siempre pienso, bueno, pues un futbolista que no está jugando nada, pues querrá marcharse para jugar en otro club. No, pero escuchas a Barna y dice, no, él está feliz. Entonces, ¿sabéis dónde está el problema? En que un futbolista que no juega es capaz de ser feliz sin jugar.
Claro, sí, sí.
Ese es el problema.
Es el caso de Bale. A James se le ve que está loco por saltar al césped. Está deprimido.
No, bueno, de hecho, le ha costado un disgusto y le ha pedido que no le lleve a las convocatorias porque sufre en el banquillo.
Claro, James, se le ve que quiere jugar, oye, aunque sea en el Orcasitas. Bueno, este chico iba a jugar donde sea. Y otro.
Rápido, Paul, que tengo a Marsal esperando hace media hora.
Ya, termino, que no lo hemos tocado. La segunda temporada, las que le quedan a Bale de contrato, sería extracomunitario. Uh-huh. Con lo cual, pues, el problema es más gordo todavía para el Real Madrid y las ganas del Real Madrid de venderle, sí, cuando lógicamente no está en sintonía con el entrenador y no le está rindiendo porque no casan los dos, pues son mayores, claro. Sí.
Además, hay un ligero matiz de cambio en el discurso de Barnett, que antes era muy crítico con Zidane y ahora se ha vuelto un representante pragmático. Él dice, no, si nosotros no cuestionamos el criterio de Zinedine Zidane, que es un entrenador de éxito. Lo que decimos es, Zidane no cuenta con Gareth Bale, pero Gareth Bale, pese a que Zidane no cuente con él, no se va a mover del Real Madrid porque es feliz en el Real Madrid. Entonces es un problema para el Real Madrid. Dame Artifin, Sergio Valentín, antes de que nos vayamos con Marsalín.
Con retin sulfato, glucosamina, cartílago tiburón y cúrcuma, que son los ingredientes de este producto casi mágico como es Artifin, para tener los cartílagos de la rodilla en perfecto estado. Así que hay que comprar Artifin en Mundo
Natural. Esta mañana, cuando me he puesto a hacer el artículo de Libertad Digital, he tomado Artifin y me ha salido niquelado. Marsalín, buenas noches.
Buenas noches, Juanín.
Oye, no, hombre, esta falta de respeto al director, yo me puedo permitir. Que tú también eres director de un programa. Sí, sí. Claro, o sea, entonces me tratas de como mirándome a los ojos, de tú a tú, ¿no?
Sí, hombre, estáis un poco crecidos, ¿eh? Los merengues.
Yo no.
Es una liga de las últimas, oye, de las últimas 20 y...
No, hemos ganado 34 ligas de las últimas 88. No, venga, aquí no troces la historia a tu interés, Marsal, perdóname que te diga. Oye, hablaba del cambio de discurso de Jonathan Barnett, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora ya no es tan crítico con Zidane. Dice, no, si Zidane es espectacular, pero Gareth Bale es feliz en Madrid y no se va a mover. Del discurso de Messi del jueves, que podemos escuchar, ¿lo escuchamos?
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy regular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Creo que el Madrid hizo lo suyo. Después del parón hasta ahora no perdió ningún partido y es de mucho mérito. Pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta liga se la lleven ellos. Y
bueno, el discurso de ayer, del domingo...
Lo principal creo que lo hicimos, que es hacer nuestra autocrítica de puerta adentro como tiene que ser. Nos dimos cuenta de un montón de cosas. Creo que hoy dimos un paso importante a nivel de actitud, de compromiso, que es lo primero que hay que tener siempre.
Incluso dice el entrenador, y estoy de acuerdo con él, ha dicho que hemos jugado buenos minutos. Ha habido un cambio, Marsal, evidente.
Sí. Es que, bueno, se tocó fondo, ¿no? Después de perder frente a Osasuna. Parecía que Setién estaba más fuera que dentro, sobre todo porque se notaba la falta de feeling entre los pesos pesados del vestuario y el entrenador. pero el viernes se produjo una reunión entre Messi y Quique Setién a instancias del técnico del Barça. Quería saber realmente, seguramente, lo que pensaba la persona que más manda en el club, y se dijeron cosas a la cara. El jugador, los jugadores reconocieron que les había faltado implicación y compromiso. Setién seguramente que también pues le dijo que sería más elástico con algunos planteamientos tácticos que él tiene. Y al final, bueno, pues ha llegado un entente y Setién va a ser entrenador del Barça en la Champions.
Desde luego, Marsal, si Messi no hubiera querido variar su discurso del jueves, no habría salido ayer a hablar.
Claro, seguramente, sí. Es muy extraño que Messi salga en prácticamente tres días.
Por eso te lo digo, dos veces seguidas.
Sí, fue yo creo la sensación un poco de, bueno, al final hemos indultado al entrenador, le damos una segunda oportunidad y nosotros también reconocemos que nos ha faltado implicación, que esto ya es grave, que unos profesionales jugándose toda la temporada prácticamente en estos 11 partidos de Liga más los 4 de Champions, si se llega hasta la final, reconozcan que les ha faltado ganas, intensidad, compromiso, son palabras de Messi, reconociendo que en el vestuario ha faltado compromiso. Es un discurso que la afición del Barça está un poco cansada, ¿no?, de escuchar a los jugadores decir esto, pero que los hechos son diferentes, porque esto también lo dijeron después de Roma, también lo dijeron después de Liverpool, y bueno, es un equipo que lo ves que a veces tiene momentos que está un poco dejado de ir y con desidia, ¿no?
O sea, que Messi, digamos, el titular es Messi, le da un pase pernocta a Quique Setién, y por lo menos en la Champions le van a aguantar. Yo creo que mucho más allá, salvo que Quique Setién meta en el problema gordo al Barcelona de que gane la Copa de Europa, que sería un problema para el Barça bendito, por supuesto, salvo en ese caso yo creo que tiene pocas papeletas para continuar, ¿no, Marsal, la próxima temporada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para la directiva también hubiera sido mucha presión, ¿no?, cargarse al entrenador que han contratado hace 5 meses sería haber reconocido su error, ¿no? Con lo cual, pues sí, esperan a ver si puede arreglarlo y suena la flauta un poco en la Champions, en esta Champions Express, que son de 4 partidos. Si realmente los jugadores se implican más y se recupera algún lesionado por ahí, Luis Suárez que coja la forma, Dembélé a ver si puede aportar alguna cosa, De Jong que también ha sido una baja importante en estos últimos partidos y el equipo pues sale un poco reforzado, uh-huh, y entonces pues podría tener una oportunidad de continuar, pero si el Barça hace un mal papel en la Champions y si cae eliminado enseguida, difícilmente va a seguir.
Y si gana la Champions, si me permitís, Marsal, también está fuera. Porque los jugadores no le quieren, no creen en él, no le miran, no le hablan.
Pero ahí le costará más a la directiva.
Sí, pero Juanma, es el mismo caso, el mismo que Jupp Heynckes en el 98 en Madrid, acuérdate.
Sí, sí.
Los jugadores ni le miraban. O sea, no atendían.
Sí, aquella Copa de Europa la ganan los jugadores. Bueno, siempre los ganan o los pierden,
claro,
los jugadores.
Y el Barça,
claro,
se ha conjurado, por eso sale Messi.
Juanma,
estamos a 4 partidos de ser los triunfadores de la temporada.
Sí, rápido, por favor, Irra.
Sí, una muy rápida para Marsal, que si también...
Muy rápido.
El tema de aguantar a Quique Setién es por echarle ahora, sería un finiquito importante, fichar a otro entrenador para ahora, porque no sé si se lo dejarían a García Pimienta, más el que tengas que fichar la temporada que viene, tal y como está la caja del Barça, tampoco creo que sea una solución, ¿no?
Sí, y que queda un año de mandato, con lo cual tampoco puedes hacer un proyecto a largo plazo y una gran revolución, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco llegar hasta junio con lo que podamos.
Bueno, Marsal, gracias.
Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho. Bueno, un fuerte abrazo tampoco, un abrazo normal. No vamos ahí, que ahora los abrazos tienen que ser así un poquito con el codito y estas cosas. ¿Vale?
Pues un abrazo virtual.
Eso es, un abrazo virtual. Con el codito virtual o con el puñito, ¿vale?
Vale.
Venga.
Perfecto.
Hola. A seguir ahí sin dar concesiones a nadie, ¿eh? Ni un segundo, ¿vale?
Ahí estamos.
Venga, un abrazo, cuídate.
Venga.
¿Querías decir algo, Sergio, ya por último?
Sí, está hablando Fernando Vidal, presidente del Deportivo de La Coruña. Ha dicho, no me considero un equipo descendido. Y claro, añade, lo que denunciamos y por lo que vamos a pelear es que se anule la última jornada. Uh-huh.
Es de traca, o sea, ya es el circo de 3 pistas,
no,
porque es que el Depor, aunque ganara, estaba fuera. O sea, ya imagínate el pollo que se ha montado.
Claro, vamos a estar hablando de esto mañana, pasado, al otro, esto nos va a dar juego. Fíjate que se queda fuera el no Balón de Oro, que igual es tema de debate mañana, ya sé que hay tertulianos a los que esto le aburre, pero justo el año que podría ganarlo Benzema, los franceses dicen que no a la concesión del Balón de Oro. Y también Pep Guardiola, que ha hecho unas declaraciones ahí que nadie se cree porque va con... es el lobo con piel de cordero, ¿eh?
Una más.
Conocemos todos de memoria ya a Pep Guardiola.
Bueno, es que el City está flojeando.
Bueno, bueno. Sí, sí, pero yo sé lo que digo. Que no le cree nadie. No le cree ni su mujer, ¿eh? En casa cuando llega. Dice, a ver cuándo me miente mi marido. Muy bien. Chicos, gracias. Cuidaros mucho.
Un abrazo.
Hasta luego. Hacemos una pausa y vamos con una superestrella, un crack del boxeo mundial.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, y además son buenas de verdad hoy, ¿eh?
Pues sí, porque uno no tiene la oportunidad siempre de charlar con boxeadores, como digo yo. Primero boxeadores, luego campeones y luego ya estrellas, ¿no? Que eso ya es la el último escalón en el mundo del boxeo y con el que vamos a hablar hoy. Pues ha sido una estrella y da la impresión de que quiere todavía estar ahí.
Que quiere serlo.
Que no quiere ser una estrella fugaz,
claro,
una estrella errante.
Claro, y ya si eres una estrella dentro y una estrella fuera, pues entonces ya se completa el círculo, porque hay muchas estrellas que, permitidme la expresión, yo creo que a estas horas de la noche se puede decir, son auténticos gilipollas. Pero claro, pero no es el caso de este chico que está empezando en esto del boxeo y que vamos a saludar ya.
Fast. Last night I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Bueno, y este becario del boxeo, ¿no? Jaime, sería algo así, ¿no?
Sí, ahora sí, claro, ahora es becario ya.
Es Sergio Maravilla Martínez que nos escucha ya. Sergio, campeón, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, amigo, ¿cómo le va, señores? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo fantásticamente bien, la verdad que estoy estupendo. Cansadito ahora, estaba descansando ahora, estaba por cocinar, es decir, siguiendo el protocolo de vida que tengo como deportista, como atleta, como competidor, ¿no? Y la verdad que muy, muy feliz.
Ajá. ¿Cocinas?
Por supuesto, sí, señor. Cocino, vengo de lavar mi ropa, de tender la ropa, así que imagínense. Sí, señor.
Pero bueno, porque soy heterosexual, si no te tiraba los trastos, ¿eh? O sea, ¿que eres un amito de tu casa o qué?
Tengo que serlo, sí, señor. Mi chica está en Argentina, mi chica viajó antes de la cuarentena. Y igual hacemos todo mitad y mitad, ¿sabes? La verdad que yo lo paso bien en casa también, haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿vio? La comida, limpiar un poco, ordenar y eso, sí, sí. Lo paso bien.
¿Y cuando cocinas, qué es lo que se te da bien cocinar? ¿Qué es lo que, o vas a lo fácil, haces pasta y eso?
No, soy buen cocinero, de verdad, ¿eh? Mire que soy argentino y es difícil que un argentino le diga que haga mal algo. Pero fuera broma, yo hago mal un montón de cosas. Yo hago mal un montonazo de cosas, pero cocinar justamente, como trabajé en algún momento como ayudante de cocina y el cocinero principal se emborrachaba los fines de semana, entonces que tenía que cocinar yo. Y esto de verdad, se iba de gira viernes, sábado y domingo, y lunes también. Entonces yo cocinaba y aprendí bastante.
O sea que se iba de gira 4 días, se iba.
El hombre cobraba el lunes, cobraba el viernes, y el sábado ya sabíamos que no venía, y bueno, Sergio a la cocina y a cocinar, sí, señor.
Oh, a la fuerza, Orkan. Oye, y ayúdanos a... Para que la gente no piense que eres totalmente perfecto, decías, hago muchas cosas mal, ¿qué es lo que haces mal?
Por ejemplo, cuando tengo hambre, tengo un carácter un poquito que se me crispa y cuando tengo hambre sí que a veces estoy callado y digo, necesito comer algo porque de repente se me vienen a la mente pensamientos, llamémosle negativos.
Ah, pero eso, no, pero te iba a decir, Sergio, perdona que te había interrumpido.
Sí, no.
Te iba a decir que eso, los boxeadores en concreto, sí tenéis que tener mucho mucho control, mucho autocontrol en el tema del peso, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero era algo que yo desconocía de mí hasta que dejé de boxear. Pasaron unos años y un día haciendo una gira por Argentina con mis amigos, que estábamos de gira, entre amigos, pasándolo bien, a la 1 del mediodía dijeron, tráiganle comida a Sergio. Y yo digo, pero ¿por qué? No importa a los demás, a Sergio. Y yo, a ver, un momentito, yo era el jefe. Y yo, venga para acá, muchachos, estoy el jefe. A ver, ¿quién me explica? Y me dijeron, Sergio, vos no te das cuenta lo que sos cuando tenés hambre, ¿no? Y ahí como que de repente me cayó un edificio en la cabeza. Ahí me empezaron a cuadrar todas las discusiones que yo tuve. Y claro, todo fue cuando tenía... O sea que cuando tengo hambre me pongo complicadito.
Qué mala, qué mala es el hambre, ¿eh? Es que es muy mala. Es que
por favor, y para un boxeador, imagínate. Claro. El doctor convive con eso, ¿eh?
Claro, cuando tienes hambre y no tienes que comer, pues bueno, yo, gracias a Dios, afortunadamente no he pasado por esa tesitura, ¿no? Pero claro, cuando tienes hambre y tienes que comer, pero sabes que no puedes comer... Bueno, bueno, claro, eso es terrible. Oscar Wilde decía, sí, la mejor forma de evitar la tentación es cayendo en ella. Y tenía razón.
Porque,
claro, porque estás ahí todo el día, qué hambre tengo. Y claro, vas a la nevera y la tienes repleta de comida que te gusta. Y dices, bueno, esto es, estoy aquí haciendo un autocontrol tremendo, ¿verdad? Hay que tener...
O una condena, o peor, una
claro,
condenado.
Claro, efectivamente. Bueno, oye, hoy veo que no tienes hambre porque estás súper súper afable y simpatiquísimo. Y veníamos a hablar un poco de tu regreso, de tu retorno. Claro, cuando eres una superestrella mundial de lo tuyo, como es tu caso, aunque tú digas que no, uno ya, Sergio, yo creo que compite contra sí mismo, ¿no?
La verdad es que sí. Sí, mire qué bien dicho está. Es verdad, uno compite consigo mismo. Yo, por lo menos en mi caso, es un desafío personal y que me lo llevo conmigo. Es maravilloso porque lo estoy transitando de la mejor manera. Y es conmigo mismo, sí, por más que ahora tenga un rival, que esté José Miguel Fandiño, que tengo todo el respeto del mundo por él, la verdad que el desafío es conmigo mismo, sí, señor. Mm-hmm.
Jaime.
Sí, me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cuándo te picó ese gusanillo? ¿Cuándo notaste, después de tu retirada, bueno, que nosotros creíamos, bueno, que prácticamente todos dábamos por sentado que después de una... larga y dilatada y brillante carrera, bueno, pues habías puesto el punto final. ¿Cuándo, qué pasó? ¿Cómo ocurrió para que dijeras, yo no he dicho mi última palabra todavía, yo creo que todavía... ¿Qué pasó?
Fue, ¿sabes? Como muchas cosas comienzan, con una broma y entre amigos. ¿Sabes? Dije, ojo, cuando estuve en unas aguas termales, que fue espectacular, sí, porque yo tenía un dolor increíble en mi pierna, tenía una infección, tenía las bacterias dentro. Esto me enteré después. Las bacterias seguían con vida, estaban dormidas, se despertaban cada X cantidad de tiempo, que cada 5 o 6 días se despertaban, comían como un Pac-Man y después de comer volvían a dormir. Claro, ese comer me provocó un dolor salvaje, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que los aguas termales me calmaron absolutamente, o sea, mataron las bacterias. Y al morir las bacterias, se me fue absolutamente todo el dolor en cuestión de horas. O sea, entré a las 10 de la mañana a las aguas termales, como es un sitio muy agreste, como para pasar el día en el campo de Argentina, entre las montañas, a las 6 de la tarde se me fue el dolor y dije en broma, muchachos, ojo que vuelvo. Claro, estaban dos amigos, media hora después, es un grupo de amigos, dígale, yo no vuelvo, es como olvidada, no, ni mis amigos tampoco, porque media hora después ya estaba desafiando, Canelo, hago lo que quería que Tyson volviera a boxear, y digo, no, tráeme rivales. Media hora después estaba desafiando a todo el mundo. Pasaron los días, bajaron los ánimos, me sentí realmente bien. Pasaron 5 o 6 días hablando con un amigo. Había llegado a la conclusión de que yo no iba a volver. Pero que me había picado ese bichito, sí. Y yo iba a subir a la Aconcagua. Y cuando le conté toda esta historia a mi amigo, que tenía desafíos por hacer, uno era recorrer la Argentina entera en bicicleta haciendo un documental y dando charlas motivacionales, otra era cruzar la cordillera de los Andes hacia Chile y dar charlas motivacionales en Chile, otro era subir a la Aconcagua y otro era pelear, hacer un combate de boxeo para competir. Y le dije a mi amigo todo eso y me dice, ¿y con qué te quedaste? Digo, con la Aconcagua. Me dice mi amigo, veníamos en coche desde Rosario a Buenos Aires. Me dice, Sergio, me dice, hace una cosa, ¿ves el espejo retrovisor? Me dice, sí. Sí, le digo, mira, ponételo asombrando tus ojos. Ahora, decime los ojos que ves cuando hablas de volver a boxear y los ojos que ves cuando hablas de subir a la Aconcagua. Y digo, ostras, muchacho, digo, joder, digo, bueno, vuelvo a boxear. Y ahí
ahí fue como un clic en mi cabeza, ahí decidí volver a boxear. A los pocos días regresé, y el mismo día que regresé, que fue 29 de abril del año 2018, llegué ese día a las 6 de la mañana. Yo eso cuando me motivo soy muy fuerte, salgo, voy para adelante. Ese mismo día llegué a las 6 de la mañana a Madrid, a Barajas, y a las 10 de la mañana ya había empezado a entrenar en el gimnasio de Tino Rodríguez. O sea, que estaba como una moto, ¿sabes?
El sonido, Sergio, no es muy bueno. Te pediría que te acercaras lo máximo posible, porque wow, estás en un inalámbrico. Claro, dices, me dicen, ¿qué ojos ves cuando tienes delante el reto de la Aconcagua, y qué ojos ves cuando tienes delante el reto de volver a pelear? Y ahí te mató.
Claro. Ahí fue donde me dice, Sergio, si quieres meterme a mí, me dijo Nico, se llama Nico, vive aquí en Madrid, no, es argentino. Nico me dice, Sergio, si quieres meterme a mí, pero no te mientas a vos, no seas boludo. Y yo, hostia, digo, tenés razón, Nico. Y fue una cuestión de segundos, ¿eh? Dije, muchacho, vuelvo. Y ahí la clarísima idea fija y concreta de regresar, ajá, a competir.
Y dices, cuando voy. Dices, cuando voy.
Sí.
Y ya estás yendo por esa carretera que tiene un final, que es ¿cuál?
El final no lo sabemos. Eso es lo bonito. Puede ser, imagínense que llega el día del combate, me pare delante de Fandiño, incluso en el pesaje, me pare delante de Fandiño y yo no pueda resistir la mirada, cosa que lo dudo. Pero supongamos que puede pasar, después de 6 años uno se sensibiliza, uno pierde, hay cositas que se pierden por el camino, vas ganando otras, por supuesto, pero hay cosas que uno se pierde. Y capaz que no le puedo resistir la mirada. Supongamos que resisto la mirada, después tengo que subir al ring y plantarle cara y enfrentar a Fandiño, que es boxeador, que tiene dos puños, que es un hombre que pega fuerte y que tiene corazón y que va a querer ganar el combate. Imagínense que gano el combate. Supongamos que gano el combate. Si gano el combate, al otro día el teléfono va a sonar. Entonces ahí tengo esa
preparación. Y sobre todo, Sergio, disculpa que te interrumpa, y sobre todo las sensaciones que tú tengas, porque no es lo mismo ganar o ganar. Depende cómo se gane la pelea, porque si es una pelea que tú te encuentras bien, que no extrañas un poco pues lo que es el ring, que ves que efectivamente estás a ese nivel, incluso que puedes, entonces es otra cosa. Ahora, si no te ves tampoco, le dices, oye, pues he ganado, pero chico, no me gusta. O sea, que tengo la impresión de que para ti también va a ser como una especie de algo como decisivo, ¿no?
Total, este combate es crucial, es importantísimo, porque puede ser el inicio de algo bonito o puede ser el final de algo bonito. ¿Sabes?
Qué bien lo cuentas además, Sergio, el inicio de algo bonito o el final de algo bonito, claro, porque el trayecto en cualquiera de los casos, objetivamente hablando, va a ser bonito para ti. Y luego dices, y si gano, y se me subo al ring y gano el combate, el teléfono va a sonar.
Claro, el teléfono va a sonar. Y ahora hay una cosa importantísima que estoy disfrutando. Llevo 2 años disfrutando como no pude haber disfrutado durante, y la verdad, siendo honesto, en toda mi carrera anterior, que fueron 19 años de boxeo, no llegué a disfrutar porque no tenía la conciencia que tengo hoy. Hoy tengo 45 años, ya soy un hombre tonque. En Argentina podría ser abuelo tranquilamente. Aquí no creo, pero en Argentina...
Bueno, aquí también, ¿eh? Aquí no te creas. La cosa va deprisa también aquí ya, ¿eh? Sí.
Y claro, con 45 años uno toma y ve la vida de otra manera. Entonces, tengo una manera de verla hoy que la verdad que me encanta, me gusta. Y aprendí a disfrutar. Hoy estuve en el ring trabajando un poquito con Ángel Moreno. Y Ángel Moreno es un boxeador que yo manejo, digamos, en la promotora mía. Y yo me imaginé que podría estar en un ring con Ángel Moreno, o a veces con John Ferro, o en el mes de agosto con Sergio García. Para mí es un regalo, una bendición, ¿sabes? Un regalo que es maravilloso.
Es un veneno también, ¿eh? Es un regalo y un veneno que se te mete en el cuerpo. Claro, en tu caso es el boxeo y no te deja, ¿verdad? Es un veneno que te han inoculado. Fíjate, si es que tú ya...
Particular, ¿no?
Claro, tú ya lo tienes todo ganado. Pues ahora, ¿contra quién compite Sergio Maravilla Martínez? Pues contra Sergio Maravilla Martínez. Yo muchas veces digo, ¿y qué le lleva a Roger Federer a levantarse por las mañanas a entrenar? pues porque quiere ser el más grande de la historia. No quiere que haya ninguna duda, ¿no? Y probablemente eso sea lo que te pase a ti. Y en cualquiera de los casos, los que te queremos, que somos Legión, nos alegramos mucho de que regreses y además de que hayas tenido el detallazo con España de que vuelvas en España.
Para mí es maravilloso. O sea, llevo casi, a ver, un poco más de 18 años, 18 años y medio viviendo acá. Y en algún momento voy a tener mi pasaporte español, voy a tener mi DNI español y estoy maravilloso. O sea, estoy enamorado de España, enamorado de Madrid. Y de la vida que tengo acá, ¿sabes? Acá me dio, por acá pasé por todos los estadios, en todo sentido, emocional, económico, financiero, como quiera verlo, pasé por todos. Uh-huh. Es decir, las experiencias más fuertes de mi vida las viví aquí en España. Por eso soy tan agradecido, ¿sabes? Uh-huh.
Sergio, que te salga muy bien esta historia bonita, ¿eh? Que no queremos que tenga un final bonito, sino que sea un inicio bonito de algo que termine dentro de mucho tiempo. Dios dirá dónde.
Exacto, ¿no? Vamos a ver cuándo termina esto. Ojalá que siga, ojalá que sea.
Sergio, tenemos una cosa pendiente cuando esta pandemia se acabe un poco y puedas visitar otra vez los estudios de radio, Juanma. Va a ser lo siguiente, le vamos a decir: Sergio Maravilla Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y le dejamos 15 minutos que hable él. y tiene 15 minutos para que nos cuente.
Pero se agradece, se agradece.
Y lo siguiente es: muchas gracias por.
Claro, no, pero yo personalmente lo agradezco.
Hombre, claro.
Ya estoy muy mayor, quiero trabajar lo menos posible y quiero hablar con gente que me entreviste a mí, casi que la entreviste yo a
ella. Y que aporte, porque la verdad es que todo lo que ha dicho Sergio, las cosas como son, pues tienen mucho peso, ¿no? Ese disfrute ya con la edad, cuando ya empiezas a valorar, ¿no? Como en El Padrino, ¿no? Cuando sale Marlon Brando diciendo que cada día me gusta más el vino, cuando más mayor me hago, ¡uy, qué rico! Claro, de joven lo bebías así, y luego ya todo lo estás saboreando. Yo creo que Sergio ahora está saboreando la vuelta al ring.
Maravilla, gracias por habernos concedido esta, iba a decir entrevista, no. Gracias por haber charlado con nosotros este rato, ¿vale? Y estamos en contacto y te deseamos, como siempre, ya lo sabes, lo mejor.
Pero lo agradecido soy yo, muchachos. Les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto cuando quieran, ¿vale?
Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo,
buenas
Sergio.
Noches, adiós. Jaime, gracias.
Venga, amigo, un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando ya casi al final del programa, pero ya sabéis que siempre nos queremos ir recordándoos el resto de noticias del día, que son estas.
Hoy han sido noticia los dos clubes que se estaban jugando en esta última jornada el descenso a segunda división. Por un lado, el Leganés, que es el que desciende. Hoy ha hecho oficial algo que el propio Javier Aguirre dejó en el aire tras empatar ante el Real Madrid, que no va a continuar en el club madrileño. Lo han hecho oficial a través de un comunicado y le han deseado suerte al técnico mexicano. Tampoco continúa en el Leganés Szymanowski, no sigue el excapitán del Leganés. El Celta, el equipo que se queda en primera división, ha emitido un comunicado. Dicen: confianza, temor, angustia, satisfacción, miedo, alivio, nerviosismo, optimismo, alegría. El abanico de sentimientos que experimentó el celtismo es interminable. No fue un camino fácil ni placentero, fue duro y tortuoso. Ya pasando página de cara a la temporada que viene. En el Eibar, lesión. Cote sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, es decir, una lesión grave, porque también tiene rotura parcial del menisco interno de la misma rodilla y se va a operar en los próximos días. Otra lesión en otro equipo vasco, Capa, ha sido intervenido hoy para reducir una fractura de su escafoides carpal de la muñeca izquierda. Mañana va a recibir el alta. Y en el mismo Athletic de Bilbao, un jugador se marcha. Beñat se ha despedido, no sigue, al igual, también lo sabíamos, Mikel San José. Muy cerquita, también ha dicho adiós y lleva toda la vida en el mismo club, en la Real Sociedad, Zurutuza, 20 años, y hoy se ha despedido delante de todos sus compañeros.
Se lo he repetido muchas veces a mis compañeros, que estaba contento de acabar una época. También decir que estamos ante una Real que va a marcar otra época. Estos chavales pisan muy fuerte el acelerador, y yo lo he sufrido este año, o sea, entrenando lo he sufrido.
Ha sido un día de despedida, ya aviso. Por ejemplo, en el Eibar, Ramis, el capitán que ha estado 5 temporadas en el club, disputando casi 100 partidos, también se ha despedido. En el Villarreal, bueno, Cazorla, ya sabíamos que no iba a continuar, pero hoy hemos sabido que se va al Al-Sadd, al equipo de Xavi Hernández. Y aunque era oficioso, también es oficial, Javi Calleja, le han despedido como entrenador del Villarreal. Es increíble este caso. No sé si lo recuerdas, Juanma, echaron a Calleja hace un par de temporadas, el equipo se hundió, le volvieron a llamar en la misma temporada, salvó al equipo y este año lo ha dejado quinto en la clasificación y aún así le han echado. Bueno, no ha recibido el mejor trato Calleja y se dice que el Villarreal va detrás de Unai Emery, ex técnico del Valencia o del Arsenal. En el Osasuna todo lo contrario, ninguna despedida, más bien todo lo contrario, como digo, son renovaciones. David García renueva hasta 2022. Aridane hasta el 2023 y Rubén, el portero, hasta 2021. Un jugador que cambia de equipo. Sabíamos que no iba a continuar en el Eibar. Fabián Orellana se marcha al Valladolid. Firma hasta el 2022. Hoy también hemos sabido los emparejamientos del playoff de ascenso a segunda división que se van a disputar el 23 de julio. Castellón ante el Peña Deportivo en el Estadio La Rosaleda. El Athletic Baleares ante el Cornellà. El Barcelona B ante el Badajoz en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras y el Club Deportivo Leonesa ante el Sabadell, este también en el Estadio Ciudad de Málaga. También hemos sabido que va a regresar la Copa Libertadores, los primeros partidos van a ser el 15 de septiembre y en Polideportivo mañana van a operar a Marc Márquez después de una caída que le va a impedir seguramente pelear por el título mundial. No sabemos todavía el tiempo de baja, no se va a saber hasta dentro de unos días, pero esto decía su hermano Álex Márquez.
Iría octavo, séptimo, pero cuando he visto la repetición ya los tenía. Creo que hoy ha vuelto a demostrar el campeón que es, porque ha sido campeón tantas veces y todo el trabajo que ha hecho este fin de semana ha sido increíble, pero ha demostrado otra vez más que está un peldaño por encima. Y tener al lado al final Marc, pues marca la pauta y para nosotros es una muy buena referencia, así que esperemos tenerlo pronto otra vez aquí. Y lo que ha hecho creo que ha sido una de sus mejores carreras.
Otra competición que sabemos ya la fecha para que regrese, la primera división de fútbol sala, el 5 de septiembre. Eso sí, han emitido un comunicado lamentando que la Federación Española de Fútbol no haya atendido ni una sola propuesta de sus clubes sobre el calendario. En baloncesto, ex del Real Madrid y ya ex del Barcelona, Ante Tomic, que ha fichado por el Juventud, ha dicho esto en su presentación.
Que tiene mucho talento. y que cada año quiere crecer. Ellos como jugadores y, claro, y como club. He hablado con el coach y me ha gustado mucho su filosofía y su manera de entrenar y tengo muchas ganas para que empiece.
Y terminamos con ciclismo. Chris Froome, uno de los mejores del mundo, desde luego. Bueno, pues ha anunciado que vuelve a la competición el 1 de agosto en la ruta de Oquitania, para prepararse de cara a las grandes citas de la temporada.
La mítica ruta de Oquitania que tú y yo hemos hecho tantas veces.
En coche.
Junto con Alma Espinosa, los tres ahí, ¿eh?
En coche.
¡Oh, Oquitania! ¿Qué recuerdos tenemos de Oquitania nosotros? Sí. Madre mía. Nos esperan allí con los brazos abiertos los oquitanienses, ¿eh? Para ver si podemos ir cuanto antes. Oye, ante Tomic le aprietan un poco más y dice que es del Juventud de toda la vida, ¿eh? Ha ido al Juventud a ganar títulos, imagino, ¿no?
Pues como todos los jugadores, claro, de todos los clubes.
Sí, efectivamente. Muy bien, gracias Sergio, hasta mañana.
Hasta
¡remata
luego.
Moros!
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En realidad se llamaba Alajimnodogle. Para un sevillano un nombre absolutamente imposible. Por eso le apodaron Biribiri. Acaba de morir a los 72 años. Fue el primer jugador de Gambia que jugó en el extranjero como profesional. También el primer jugador negro que tuvo el Sevilla. Llegó al equipo en 1973, estuvo 5 temporadas y fue decisivo para el ascenso a primera. Era rápido, regateaba bien, metía goles con los dos pies y con la cabeza. En su país siguen opinando que ha sido el mejor jugador africano de toda la historia. Se ha hecho famosa la anécdota de que en un partido contra el Madrid le pidió a Goyo Benito: «Señor Benito, por favor, no me pegue más». Quizá es apócrifa. Sí es seguro que después de un partido contra el Rayo Vallecano, los aficionados le llevaron a hombros desde el estadio hasta la Gran Plaza, como si fuera un torero. Le comparaban con Antonio Machín, el de los Angelitos Negros, que se inscribió luego en la cofradía sevillana de los Negritos, y con el rey Melchor de la cabalgata de los Reyes Magos. A él le gustaban las canciones de los Romeros de la Puebla y la Feria de Abril. Biribiri conectó totalmente con el espíritu sevillano. Se convirtió en un símbolo, como Juanito en el Madrid. Muchos años después de su marcha, todo el campo seguía coreando su nombre. Estuvo por última vez en Sevilla el pasado septiembre y recordaba sus tiempos. Todos los jugadores éramos hermanos. Estábamos juntos, comíamos juntos, vivíamos juntos. Sí, igual que ahora. Pedía perdón por su forma de hablar. Mi español ha bajado muchísimo. En Gambia no tengo con quién hablarlo. Lo resumía todo así: la gente me quiere y yo quiero a Sevilla. Aunque muchos no lo vieran jugar, los sevillistas no olvidan a Biribiri.
Me queman por dentro.
Nos vamos, os quedáis con Eva Guillamón y Alma Espinosa. Llega Media Luz y mañana nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Un placer, hasta mañana, adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos haremos superfamosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ahí! ¡Hay que machacarlos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos, muñecos, fenómenos de feria. Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis?
con Tom Blake, Dick Cleve, Eddie Shaw, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shaw.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos por la
vamos a ganar. Todo el mundo al cielo.
Esa es la gran noche.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.